Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Martínez, hoy es sábado 28 de noviembre de 2020. Hoy tenemos unos invitados que llegaron a la Ciudad de México en manifestación desde Chiapas. Vamos a empezar el programa con ellos, ahorita se los presento. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país, desde Baja California hasta Yucatán, o desde Coahuila hasta Chiapas, o sea, por todo el territorio nacional, a través de los estudios de ABC Radio 760 de AM en la Ciudad de México y en sus múltiples repetidoras, y también a quienes nos ven a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook, que nos permite contactarnos con muchos compañeros, aunque a veces no se oye bien, pero nos pueden ver por el Facebook y oír en el radio 760 de AM, como hacen muchos compañeros. Y más tarde, ya después de las 10 de la mañana, lo subimos al portal www.frecuencialaboral.com. Subimos el audio. Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lulú, muy buenos días. Muy buenos días a la mesa. Querido auditorio, muy buenos días. Iniciamos con Frecuencia Laboral, pero saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETEAC. También a los bomberos del Estado de México, principalmente Tlalnepantla, bomberos veteranos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Nosotros escribimos un libro digital que invitamos a que todo nuestro auditorio lea. Es gratuito, está en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde uno de los temas fue de cómo se está viviendo la pandemia del COVID-19 en México, en los hospitales y clínicas del sector salud, que es muy distinto a cómo lo estamos viviendo afuera de los hospitales. Decíamos en la presentación del libro el 20 de noviembre que en las calles propiamente no se veía gente caer muerta, como nos decían las campañas de terror en la televisión, pero en los hospitales sí. En los hospitales no solo los enfermos que llegaban, sino otros enfermos que no eran atendidos por otras enfermedades caían muertos, y también los médicos, enfermeras y paramédicos que los atienden, o que los atendían, muchos cayeron enfermos y muchos más murieron. Y debido a que no tienen condiciones de trabajo, no hay condiciones de salud e higiene en el trabajo, no hay medicinas, no hay presupuesto, o se agarraron al sector salud con las manos en la puerta de muchos años de desmantelamiento, pero tampoco actualmente hay presupuesto para componer la situación. Por eso, miembros de la sección 50 del Sindicato de Salud con sede en Chiapas llegaron en manifestación a la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que piden desde hace más de una semana? Que están aquí en la Ciudad de México en un hotel de 1000 estrellas en el Zócalo capitalino al aire libre, pues para comentarnos qué es lo que reclaman, qué es lo que piden. Está aquí una parte del comité ejecutivo de la sección 50 del Sindicato de Salud. Entre ellos está Modesta Ramírez, secretaria de organización, Leticia Ramírez Alfaro, encargada de difusión y propaganda, y Luis Alberto Navarro García, secretario de Deportes, promoción de la cultura y el deporte. Bienvenidos al Ring Laboral.
El Ring Laboral.
Buenos días, Lulú, Toño. Gracias por invitarnos a este espacio de los trabajadores, que hoy, después de haber vivido esta epidemia, pues tenemos mucho que platicar, mucho que reflexionar. Esos aprendizajes que la epidemia nos ha dado, pues yo creo que como trabajadores tenemos que aprovecharlo al máximo. Desafortunadamente para nosotros como trabajadores de la salud, pues ha sido una experiencia muy difícil ver a tantos trabajadores infectados, ver hoy las secuelas que nos ha dejado esta epidemia a nosotros como trabajadores del sector salud, pues es muy triste. Pero ver más las actitudes tan grotescas de, al menos en el caso de nosotros como trabajadores de la salud de Chiapas, del secretario de salud, donde para él los trabajadores pues no somos de interés elemental, por lo visto, esto para nosotros es muy doloroso. Estamos aquí desde, pues ahora, como bien tú lo dices, desde el 23 de noviembre por segunda ocasión. Nosotros tuvimos que venir desde el mes pasado, el 20 de octubre del mes pasado, estuvimos acá también haciendo un plantón justamente allí en el espacio donde tú le llamas muy bien, el Hotel de 5 Estrellas, en el mero Zócalo, el centro de la capital. Ahí tenemos pues un plantón por segunda ocasión desde el día 23 de noviembre, pues por las mismas situaciones tan precarias que tenemos en el estado de Chiapas. Estamos ya muy cansados, muy desgastados, todos nuestros compañeros trabajadores, además de indignados por las situaciones tan difíciles que hemos atravesado durante este tiempo de la epidemia. Nosotros venimos acá para exigir abasto de medicamentos, insumos y equipos de protección personal. Son cosas elementales para poder atender esta epidemia. Mira, nosotras hemos estado en esta batalla desde antes de que empezara la epidemia en el estado. De hecho, cuando nosotros nos enteramos que venía una epidemia, pues nosotros empezamos a investigar de qué se trataba, cómo se iba a presentar, cómo se estaba presentando en otros países. Afortunadamente, pues a México llegó pues como 3 meses después de que en muchos otros países, ¿verdad? Esto para nosotros nos dio tiempo para alertar a nuestros compañeros y también estar insistiendo allá con el secretario de salud que teníamos que caminar juntos, que no podía ser nada más la Secretaría de Salud emitir y hacer las cosas de manera, pues ahora sí que...
Como se le ocurriera,
¿no? Sino que teníamos que estar los trabajadores integrados al proyecto de atención y sobre todo tenía que tomar en cuenta nuestra visión de trabajadores y sobre todo que como trabajadores hemos vivido otras epidemias. Chiapas, tú lo conoces, es uno de los estados más bellos, pero también con muchas enfermedades, con muchas carencias, uno de los estados con mucha pobreza. Entonces, nosotros hemos vivido todas las epidemias, ¿no? Todas las enfermedades que en muchos países, en muchos estados están erradicadas, nosotros las tenemos allí muy, muy vivas, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos al secretario de Salud pues que hiciéramos las cosas de manera ordenada y sobre todo apegadas también a la normatividad que ya a nivel internacional se estaba manejando, ¿no? Pues, sin embargo, él echó en saco roto nuestra experiencia y lo que nosotros conocemos en el sistema de salud, ¿no? Entonces eso pues ha ido, pues fue acentuándose las situaciones graves entre nosotros como trabajadores y el secretario de salud, puesto que él nunca tomó en cuenta nuestras sugerencias. Y bueno, después pues ahora sí que vinieron, hubo el desenlace, ¿no?, fatal, de que al grado de que han fallecido muchos de nuestros compañeros por esa epidemia mal manejada. Y también, pues nosotros como trabajadores de salud tenemos, desde hace buen rato, no sé si recuerdas cuando yo vine hace dos, tres años atrás, veníamos denunciando todos los desvíos de recursos de la Secretaría de Salud hacia nuestros derechos laborales, al grado de, pues, incluso de llegar a tener una huelga de hambre en su momento, ¿no? Entonces, esos desvíos de recursos sí se siguen dando en nuestro sector. Entonces, nosotros como trabajadores, pues, seguimos denunciando las faltas de pagos de nuestros derechos sociales, llámese SAR, FOVISTE, atención y esto ahorita pues se acentuó más el hecho de no tener los pagos del ISSSTE al corriente, pues la atención para nosotros como trabajadores de salud en la institución pues fue más difícil.
O sea, es absurdo, ¿no?, que ustedes atiendan la salud de la población y ustedes no tengan atención a su salud. Y cabe decir que cambió el gobierno. Ahora es un gobernador del partido Morena, que siempre fue del PRD, sí. Se pasó Morena como muchos, y no actúa en consecuencia, no sea congruente con lo que pregonaban de que todo iba a mejorar.
Sí, el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, bueno, el gobernador es de Morena, pero él es un político del Verde, ¿no? Él llegó de Tabasco después de su campaña fallida allí en Tabasco por el Partido Verde Ecologista y, bueno, se fue a refugiar como secretario de Salud al estado de Chiapas, ¿no? Él tiene otras visiones muy políticas, nada de salubrista realmente, ¿no? Entonces, por eso lo entendemos de que no sepa manejar la salud de nuestro estado. Entonces, pero esto nos ha traído grandes, grandes consecuencias a todo el estado, ¿no? Puesto que con su poca imaginación y sobre todo sapiencia en este tema de la salubridad, pues ha hecho de la salud del estado de Chiapas pues algo catastrófico. Ha maquillado cifras al grado de que pues hoy el estado de Chiapas está en el semáforo verde. La verdad es una grave irresponsabilidad del señor, puesto que Chiapas es la frontera pobre y donde entran los ciudadanos que vienen de Centroamérica, de otros países, ¿no? Y ahí, ¿dónde se quedan? Allí en el Soconusco, ¿no? Allí en la zona Tapachula, toda esa zona, y es donde hemos tenido muchos, muchos casos. Entonces, esto es muy grave. Nosotros como trabajadores realmente nos sentimos agraviados por el trato de este señor, porque por el hecho de estar hoy protestando, exigiendo medicamentos para la población, porque han fallecido los diabéticos, han fallecido los hipertensos, ha fallecido la gente con cáncer, porque esos programas elementales se quedaron abandonados. Entonces, porque todo era COVID, y COVID tratado de mala manera, ¿no? Entonces, nosotros exigimos medicamentos para todos los sectores y también el equipo de protección personal, porque durante esta epidemia nuestros compañeros tuvieron que comprar todos, la mayoría de ellos, su equipo de protección personal, porque lo que le daban era un cubreboca, no los que están normalizados, tricapas mínimos, ¿verdad? Ni se diga, pues los N95 era como un sueño, ¿no? Entonces, y lo que dieron fue equipo de mala calidad y que no protegían al trabajador. Entonces el trabajador tuvo que comprar su equipo de protección personal para sobrevivir. Y bueno, aún así, pues muchos fueron infectados. Tenemos más de 1,000 compañeros que estuvieron con la enfermedad, que han estado con la enfermedad hasta ahorita, porque la enfermedad está latente, está allí. Y 52 de ellos hasta el día de antier fallecieron. Entonces, Entonces, para nosotros en este momento es ahora sí que un tiempo muy crítico, porque él acá, él está ya diciendo que estamos en semáforo verde cuando realmente no lo es, y para nosotros ahora sí que es un grito desesperado, porque hoy viene, no viene solo COVID, viene COVID con este, con influenza, y entonces para nosotros esto es muy grave. Entonces nosotros pedimos pues la destitución del secretario de salud por la, el mal manejo de la epidemia, y porque como trabajadores nos ha agraviado. Hoy no hay fabricado delitos por el hecho de estar protestando. Mira, esta carpetita de investigación para uno de nuestros compañeros por el hecho de estar protestando por la falta de equipo de protección personal. Hoy él, pues, fabrica delitos a los trabajadores, y para nosotros esto es muy grave. Entonces, hoy ya no solo tenemos que tener un cubrebocas, sino también hoy tener que apagar nuestra voz es imposible. Nosotros como trabajadores hemos levantado siempre la voz por la salud, por el trabajo digno, pero sobre todo también no podemos permitirles que sigan estos tratos tan graves, y sobre todo un genocidio. Nosotros a esto le llamamos genocidios. Entonces, como trabajadores, hoy venimos aquí a la ciudad a hacer un plantón indefinido. Nosotros los invitamos a visitarnos, estamos ahí en el Zócalo de la ciudad, y que pues ojalá que los trabajadores del país escuchen, nos escuchen, y también esto sabemos que no es solo exclusivamente quizás de Chiapas, pero nosotros en Chiapas estamos viviendo esta situación tan grave.
Modesta, en un minuto dinos cómo los han atendido aquí en la Ciudad de México, los han recibido, les han dado opciones, o de plano no les han dicho nada.
Mira, nosotros le pedimos ahora sí que al presidente de la República 5 minutos. 5 minutos para atenderlos es más que suficiente para ser escuchados, pero sobre todo ser atendidos. El mes pasado que venimos, nos dijeron, les enseñamos, les trajimos las denuncias de todos los desvíos de recursos, y nos dijeron que nos iban a atender, que en 2 semanas teníamos reuniones y todo. Se dieron algunas reuniones, más no todas, no hemos sido atendidos como teníamos, necesitamos ser atendidos. Por eso de nueva cuenta estamos de regreso. En este momento, pues, hemos hecho varias acciones, protestas fuertes, hemos tapado calles. Antier tuvimos que tapar aquí la calle de enfrente del Congreso de la Unión, puesto que queríamos una atención de los diputados, sobre todo de la Comisión de Salud y de la Comisión de Derechos Humanos, y pues solo así pudimos ser escuchados, ¿no? Tapando una calle. Entonces, ahí andamos, ¿no? La verdad que nos hemos movilizado por gran parte de la ciudad, de hecho ya hasta conocen nuestras formas de protestar, porque protestamos con batas blancas, como trabajadores de salud, y pues ahorita pues estamos haciendo nuestras denuncias allí en el Zócalo. Aún no tenemos la atención integral que necesitamos, porque necesitamos ser atendidos por el ISSSTE, por el INSABI, por la Secretaría de Gobernación, que también es muy importante que ellos conozcan hoy la falta de gobernabilidad que hay en el estado.
Entonces, ¿y los 5 minutos del presidente ya se los dieron?
Bueno, pues le estamos esperando realmente que nos escuche. Ayer nos atendió la maestra Leticia Ramírez. Esperemos que lo que ella nos dijo ayer sea una realidad, de que pues que vamos a ser escuchados realmente, y va a pasarle todas nuestras quejas, peticiones al señor presidente de la República. Ojalá que así sea, porque pues como trabajadores ya es la última alternativa que tenemos los trabajadores, ¿verdad?
Pues esperemos que no solo los escuchen, sino que les resuelvan. Y nos, bueno, con esto concluimos la entrevista del RIN Laboral. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.
Gracias.
Un poco más de la información la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde vamos a publicar un comunicado que nos enviamos. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
A pesar de que ya tiene mujer, ha decidido.
Bueno, quiero informarles que ya se entregó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores el informe del Banco de México del tercer trimestre del año, es decir, de julio, agosto y septiembre, en el que nos dicen que la situación financiera y económica del país realmente sigue mal. O sea, mejoró en relación al trimestre mayo, junio y julio, cuando nos habían informado que había 12.5 millones de trabajadores que se quedaron sin empleo fuera del mercado laboral, tanto de incluso del sector de subempleados, porque no los dejaban vender en las calles, y 8 millones eran de ese sector de trabajadores informales y 3 millones y medio eran del sector formal, que se habían quedado sin empleo. Ahora nos dice el Banco de México que la situación mejoró, pero sigue grave. O sea, como un enfermo que está muriendo, mejora un poquito, pero está también sigue muy mal. Dice el Banco de México, que es la institución que maneja las finanzas, o sea, que regula las finanzas y la economía del país, que de acuerdo a la información que obtuvo del Instituto Nacional de Estadística e Geografía e Informática, es que 4.6 millones de trabajadores de esos 12.5 que habían perdido el empleo entre mayo y junio, lo recuperaron entre julio y hasta noviembre. O sea, aunque nos está dando el informe del tercer trimestre, bueno, pues agarró un poco de noviembre para que acumularan un poco más de trabajadores que recuperaron el empleo. Son 4.6 millones. Y no nos dice cuántos quedaron en el desempleo, pero con una simple resta sacamos la cuenta. Eso significa que 7.9 millones de mexicanos siguen fuera del mercado de trabajo. De esos que perdieron su empleo a partir de que se declaró la pandemia en México, que fue en marzo, hasta junio, ¿no? 7.9 millones de mexicanos están fuera del mercado del trabajo, lo cual es un mundo de personas. Es pues casi todos los habitantes de la Ciudad de México. Es muy grave la situación. Dice que de los trabajadores del IMSS, de los que están registrados ante el IMSS, empleo formal registrado ante el IMSS, siguen sin empleo 711 mil trabajadores. El resto son subempleados que ya de por sí eran, que trabajaban por cuenta propia, tenían sus changarros o estaban en la calle vendiendo. Y no dice cuántos estaban en el ISSSTE, porque hay que recordar que al ISSSTE le falta dar esa información siempre, pero seguramente ahí hay muchos trabajadores del gobierno y que sería cuestión de meterle una pregunta ahí en transparencia, que seguramente lo voy a hacer al INEGI o al Banco de México, para que nos digan cuántos son del gobierno, que seguramente son alrededor de 3 millones de trabajadores que también eran subempleados, porque muchos están contratados por mes, otros por semestre, y les renuevan el contrato, de plano ya no se los renovaron con este pretexto de la pandemia, ¿no? De lo cual también hablamos en el libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, que ustedes pueden leer completamente gratis en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ahora sí está Martín Esparza en el teléfono. Martín, muy buenos días. Pues están pasando ustedes graves problemas con esto del pretexto del COVID y que les mandan a la Guardia Nacional para quitarles bienes recuperados y no les quieren dar la toma de nota. O sea, una serie de problemas que creíamos que se iban a superar votando por el nuevo gobierno, pero resulta que están aplicando las mismas tácticas que aplicaba Calderón. ¿Cómo ves?
Sí, amigos del auditorio, buenos días. Un saludo a Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí también a nuestro compañero Antonio Peregrino, David Hernández, que hace posible que esté llegando esta transmisión en vivo a muchos trabajadores y a mucha población. Primero, solidarizarnos con nuestras compañeras y compañeros de la sección 50, el sindicato combativo, democrático, independiente de Chiapas, que tenemos muy buena comunicación con ellos, sabemos perfectamente sus demandas, son justas, sus demandas pues son falta de intención de los propios gobiernos ahora locales para poder atender pues este tema de la salud. Lamentablemente la pérdida de vidas humanas del sector de los trabajadores forma parte ya de estas estadísticas por no contar con los elementos necesarios. Vaya entonces nuestra solidaridad a las compañeras y compañeros de la sección 50, lo haremos extensivo a las organizaciones de la nueva central de trabajadores, porque la solidaridad es sumamente importante entre los sindicatos, entre las organizaciones sociales y con el pueblo de México. Efectivamente, pues el día sábado estábamos comentando, te acuerdas, en el programa de radio, sobre todo lo que estamos viviendo, y el día domingo, en la madrugada, a las 5 de la mañana, que ellos yo creo que no tienen problemas de que se infecten del coronavirus, los más de 150 elementos de la Guardia Nacional llegaron a uno de los centros de trabajo que le denominamos la subestación Huauchinango, que antes era una subestación, ahora prácticamente desde el 2009 que entró la Comisión Federal, esta subestación fue desconectada, desmantelada, y prácticamente es un predio que está ubicado ahí en San Camila, en la Sierra Norte de Puebla. Es un predio que nosotros lo tenemos resguardado desde hace más de 2 años, porque forma parte de las solicitudes del sindicato al gobierno federal para que sea entregado en favor del sindicato para generar fuentes de trabajo para nuestros compañeros de nuestra cooperativa del Eje del Centro. Llegaron también más de 30 ministeriales en la madrugada, los tomaron con lujo de violencia, los esposaron, los 6 compañeros, los compañeros David Rodríguez Garrido, Cupertino Cabrera Calderón, Agustín Salas, Jorge García Rodríguez, Rigoberto Vargas Luna, Eduardo Sampaio Cruz, fueron esposados, trasladados en vehículos de la Fiscalía General de la República a sus instalaciones estatales en la ciudad de Puebla, acusados de despojo por la Comisión Federal de Electricidad, por el director, todo el mundo lo conoce por su trayectoria dentro del gobierno, con los priistas, llegó a ser secretario de Gobernación, ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad, y queremos resaltar y alertar a los compañeros y a las organizaciones porque pues vienen haciendo este tipo de intimidaciones para que nosotros caigamos en provocaciones. Ahí hubo una respuesta importante de los compañeros y de la sociedad en la Sierra Norte de Puebla en solidaridad. Atendimos de inmediato con nuestro cuerpo jurídico, exigimos a Gobernación su liberación, porque es increíble que estás en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, este tema de los bienes inmuebles forman parte de la agenda, está establecido, incluso todas estas carpetas de investigación las tiene del conocimiento la Secretaría de Gobernación, y ellos hicieron el compromiso la semana pasada, el martes, de que todas esas carpetas ya las estaban tratando con la Fiscalía General de la República y con CFE para frenar la actuación de las mismas y poder llegar a los acuerdos correspondientes. Sin embargo, no sucedió así y bueno, los detuvieron. Tenemos información que andan merodeando algunos centros de trabajo también, donde tenemos guardias permanentes. Estamos tomando nuestras medidas de precaución para garantizar la integridad de nuestros compañeros y bueno, de todo este daño moral y psicológico, porque imagínate, llegan los guardias con armas largas, te detienen, te esposan, te suben a fuerza porque no te suben con tranquilidad, sabemos cómo actúan, se los trasladan y entonces el daño moral, el daño psicológico, el daño material que han hecho los trabajadores a lo largo de estos pues ya más de 11 años que estamos luchando contra un decreto ilegal del narcogobierno de Felipe Calderón. Pero vemos que el director de la CFE sigue administrando el sector eléctrico con un decreto que fue inconstitucional, que fue ilegal, que pudimos demostrarlo en todos los litigios, pero además existe la materia de trabajo y esa materia de trabajo le corresponde a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy que estás hablando del tema de empleo, pues falta que se restituyan los miles de empleos que fueron prácticamente desaparecidos con lujo de violencia. En aquella ocasión fueron más de 30.000 efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, las Fuerzas Armadas, que ocuparon nuestros centros de trabajo igual por la madrugada, por la noche, encapuchados, con lujo de violencia, y después un decreto en los medios de comunicación, donde todos los días decía el sinvergüenza este de Felipe Calderón que esa decisión era para mejorar las condiciones de las familias del pueblo de México, que porque esos recursos que se destinaban a CFE, a Luz y Fuerza del Centro, iban a poder mejorar y generar empleos. Puras farsas, fue para despojarnos a los trabajadores de nuestro contrato colectivo de trabajo, querernos sacar de nuestra zona, pero estamos luchando por recuperar estas fuentes de trabajo que para nosotros es sumamente importante. Entonces así están las cosas. Al día siguiente por la noche, con las actuaciones de todos, las movilizaciones que hicimos, logramos que salieran nuestros compañeros, se sigue la carpeta de investigación, pero ya están en libertad nuestros compañeros, y exigimos a Gobernación que esta semana que viene retomemos este tema, porque de lo contrario, pues lo único que va a generar es más conflicto y más polarización. De por sí el país está ya con una situación compleja. Ese es un tema que me parecía importante presentarlo. El otro es la toma de nota. Agradecerles a todas las organizaciones sindicales a nivel nacional, a nivel internacional, que han llegado muchísimos comunicados respaldando al Sindicato Mexicano de Electricistas después de que concluimos nuestro proceso electoral en el mes de julio. Tuvimos protesta, que hubo una planilla disidente, que nos ganamos con un amplio margen de votos, y que el actual trabajo, bueno, por lo que los disidentes fueron a decir, que había irregularidades, que había, o sea, el trabajo encuentra un resquicio en la ley diciendo que había dudas razonables. Se planteó que se hiciera una consulta para que los trabajadores volvieran a acudir y ratificar el sentido de su voto. Se hizo nuevamente este ejercicio democrático en todas las secciones, en la división de la Ciudad de México. Lo que tuvimos, estuvimos ayer en la Secretaría del Trabajo en una reunión donde prácticamente el informe de los 21 inspectores que nos enviaron para checar desde dos días antes del inicio del proceso, checar los materiales, las cédulas, las urnas transparentes, las mamparas y todo lo que tiene que ver con la logística, los arcos sanitizantes, el tema de salud, los gels, cubrebocas, los padrones, todo lo estuvieron verificando día a día, levantando sus actas, entregaron ya su informe. Y ayer la información que tuvimos en esta reunión, que fue por la tarde, en la Secretaría del Trabajo, es que ya concluyeron con el informe que presentaron los inspectores. Dice que no hay ninguna incidencia relevante, por tanto la instrucción es para que el jurídico del sindicato pues atienda en la Dirección de Registro de Asociaciones este tema de la toma de nota. Así estamos, el jurídico irá el lunes a la Secretaría del Trabajo y bueno, pues mantenemos, vamos a continuar con nuestra lucha de resistencia, porque faltan muchos temas pendientes porque resuelva el gobierno de la República. Nosotros entregamos para el conocimiento de todos el día 12 de octubre, con una importante movilización, una carta de intención al presidente de la República donde le estamos planteando una serie de alternativas para resolver mediante un acuerdo político la reinserción laboral de todos los compañeros que se quedaron en la resistencia. Son de los temas que me interesaba mucho plantear este LULU para darle amplia difusión con todos nuestros radioescuchas, y sobre todo que es importante la solidaridad entre los sindicatos, entre las organizaciones sociales y con el pueblo de México, porque estamos observando que es lo que está pasando también. Al día siguiente, el lunes, hubo todo desalojo allá de los pobladores de la termoeléctrica de la Huesca, donde llegaron igual la Guardia Nacional, sacaron a los que estaban en el plantón para conectar el agua para esta termoeléctrica que construyeron hace 10 años, pero ocupando las aguas de esta importante región, que es una región agrícola. Y también están ahí muchos amparos pendientes que se resuelven por la información que tenemos. Sin embargo, pues llegó la Guardia Nacional por las demandas que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad.
Así es, Martín. Bueno, pues nosotros ayer, como equipo de Frecuencia Laboral, publicamos y enviamos a la Presidencia de la República una carta, igual a la Secretaría de Gobernación, en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, argumentando, bueno, que los sindicatos y los trabajadores tienen derecho a elegir las dirigencias que ellos decidan y también los sindicatos a los que decidan pertenecer y sin intervención de la autoridad, de acuerdo al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y que este gobierno lo incluyó en la Ley Federal del Trabajo, y pues sería muy incongruente que el mismo gobierno que lo incluyó no lo respete. Entonces, pues nuestra solidaridad como programa, como organización, como asociación civil, y esperamos pues que haya la sensibilidad política para sacar las manos el control de los trabajadores, ¿no?
Estaremos comentando de lo que nos informa la Secretaría del Trabajo en la semana, y bueno, un agradecimiento por el respaldo de Frecuencia Laboral, que precisamente el objetivo de crear este espacio es darle voz a los trabajadores que difícilmente en los medios comerciales te dan un espacio para poder explicar a la sociedad lo que está pasando y que los radioescuchas hagan su mejor criterio con información también objetiva y clara, como se ha conducido a Frecuencia Laboral.
Así es, mucha suerte. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues estamos platicando aquí con las compañeras de Chiapas, de la sección 50, y nos están dando pormenores de qué están viviendo allá los trabajadores. Desafortunadamente no tenemos, digamos, más que una hora a la semana, y hay muchos problemas, ¿verdad? Porque entre otras cosas que abordamos en el libro, el pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores es la cuestión del teletrabajo. O sea, mandaron a todo el mundo a su casa y la Secretaría de la Función Pública emitió un decreto, un acuerdo, con el que aprobaron que los trabajadores del gobierno, de todas las oficinas, se fueran a su casa a trabajar con tecnologías de la comunicación, que ese es el teletrabajo. Es decir, por internet van a hacer todo o están haciendo todo su trabajo, con lo cual también atentaron pues contra toda la población que requiere hacer trámites y que no los puede hacer, por ejemplo, para pagar la tarjeta de circulación si ya se te venció, un problemón para tramitarlo por internet, porque de plano la página del o el portal de la Secretaría de Hacienda de aquí de la Ciudad de México, de la Tesorería, pues no funcionaba, y el de movilidad tampoco, y entonces son unas broncas. Pero bueno, ese tema le correspondió a Carlos Guillén abordar desde el punto de vista de los trabajadores, qué se está viviendo con el tema del teletrabajo, que es mucho estrés, que están trabajando hasta, se sientan en la taza del baño y ponen ahí en el lavabo la computadora, y porque no hay espacio, no hay condiciones, y además hay que pagar los servicios, ¿no?, de tu propio salario. Finalmente, decía en su colaboración Carlos Guillén, que publicó en el libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, que se requería una legislación especial para el tema del teletrabajo, y eso lo hicieron los diputados esta semana. Ya lo habían aprobado los senadores, cuando se aprueba una iniciativa ya en una de las cámaras del Congreso de la Unión, ya sea en la de diputados o de senadores, una vez aprobada por el Pleno se llama minuta, y esta semana aprobaron la minuta en la Cámara de Diputados con algunos cambios, y Carlos Guillén nos va a informar cómo quedó. Carlos Guillén, muy buenos días. Carlos Guillén es miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. Buenos días.
Buenos días, Luli, ¿cómo estás? Saludos a todos en el estudio y al aire. Pues, en efecto, con una, pues podríamos decir casi rapidez, digna de mejor causa, resulta que solo se están tardando 2 años, más de 2 años ya, en desarrollar una legislación para el trabajo. Y esto inició desde octubre de 2018, cuando una senadora panista presentó una iniciativa para regular el teletrabajo. y la Cámara de Senadores en julio del año pasado la envió a la Cámara de Diputados, ya la minuta, ya con la propuesta de modificación del artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo, así como la inclusión de un capítulo 9, el capítulo 12 bis, que establecería las condiciones para el teletrabajo. Y sin embargo, todavía tuvo que pasar más de un año, y aquí lo más grave es que han pasado aproximadamente 9 meses de aplicación irregular del teletrabajo en muchas empresas y dependencias gubernamentales, sin que los trabajadores involucrados cuenten con las condiciones adecuadas para esa modalidad laboral. Bueno, finalmente llegó a la Cámara de Diputados, y este martes la Comisión de Trabajo aprobó ya un dictamen para sacar adelante esta legislación. Hay que decir que sí tiene avances con respecto, por un lado, a la inexistente regulación que hay hasta el momento, y por otro lado, con respecto a la minuta elaborada por la Cámara de Senadores. Brevemente, entre las modificaciones está, por un lado, la definición más precisa de lo que es el teletrabajo y de lo que son los teletrabajadores. Se establece, por otro lado, que debe haber para los trabajadores que sean sometidos a esta modalidad un convenio por escrito en el cual se establezcan las condiciones en que se prestará el servicio, así como que los patrones estarán obligados a proporcionar los medios para realizarlo. Esto ya está en la Ley Federal de Trabajo, sin embargo, en el caso del teletrabajo no estaba, y ahora se plantea que los patrones deberán proporcionar los equipos, las sillas, los el mobiliario necesario, así como pagar la parte proporcional de electricidad, por ejemplo. Se establece también el derecho a la privacidad de los trabajadores, el derecho a la desconexión. En fin, son algunos avances que, hay que decirlo, en parte, y si vemos sobre todo cómo ha sido el proceso legislativo, no es tanto por la voluntad de los legisladores, sino que gracias a que hubo protestas, hubo movimientos y hubo propuestas por parte de organizaciones de los trabajadores. Ya mencionábamos en la emisión pasada el caso de los del sindicato del colegio de Conalep. Y también, a partir del Encuentro Nacional de Dirigentes, se hicieron una serie de reuniones de donde salieron algunas propuestas. Hay que decir, sin embargo, que esto no está completo. Por un lado, en los temas de salud y en general de enfermedades, se está mandando a una norma oficial mexicana para cuya elaboración, y aquí incluso se amplió el plazo, se habían dado 12 meses y queda la propuesta en 18 meses para que la Secretaría de Trabajo elabore esta norma. Si tomamos en cuenta que al momento una buena parte de los trabajadores que han sido mandados a esta modalidad son trabajadores del gobierno, resulta que la pretensión de los legisladores es que el gobierno sea juez y parte en la elaboración de esta norma. Y están renunciando a su obligación de legislar en materia de trabajo. Serían estos algunos de los elementos centrales. Sí hay avances, pero aún falta la discusión en el pleno. Ya ha habido algunos casos en los cuales algunos avances en comisiones se han tratado de echar atrás en el pleno. Y esto nos lleva a la importancia de que continúe la organización, la movilización, la discusión, las propuestas de los trabajadores. Sería eso a grandes rasgos. Vamos a ver ahora que se ha llevado al pleno cuál es la discusión, y pues tendría que regresar nuevamente al Senado. O sea que esto lamentablemente aún va para largo.
Sí, bueno, cuando les interesa algo como aumentar tarifas de derechos o imponer más sanciones, realmente lo hacen de fast track o firmar tratados comerciales que nadie conoce, cómo vamos a quedar, y lo hacen de la noche a la mañana, pero cuando se trata de algo que les sirve a los trabajadores, pues se tardan. Bueno, y 2 años es poco, ¿verdad? Porque ya esto del teletrabajo ya existía, nada más que pues ahora se quiere imponer como una modalidad, porque Bill Gates, que fue uno de los que está haciendo negocio con la pandemia, tanto con vacunas como computadoras, pues quiere hacer más dinero. Ya subieron de precio las computadoras, las impresoras, me impresiona el precio que ahora tienen, que 8,000 pesos una impresora, y tú dices, ¿de dónde vas a sacar para comprarla, no?
Es impresionante.
Es impresionante el precio de la impresora. Carlos Guillén, muchas gracias. Ya tenemos tu colaboración por escrito. La vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Bueno, y no hay que olvidar finalmente que una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es la realidad. Seguramente los patrones van a hacer malabar y medio por no cumplir con lo que finalmente se apruebe.
Así es, le corresponde a los trabajadores organizarse y luchar por sus derechos. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
A lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado.
La señora Rubén Blades, con decisiones cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María, porque efectivamente las decisiones que tomamos tienen repercusiones, sean buenas o sean malas, pero todas tienen repercusiones. Y lo comentamos porque me mandaron un mensaje de que los liquidados del Sindicato Mexicano de Electricistas también querían ahora obtener parte de los beneficios, pero ellos tomaron la decisión de liquidarse. Y cuando tomaron la decisión de liquidarse fue cuando más los necesitaba el sindicato para la defensa por la reinserción laboral. Y no solo tomaron la decisión de liquidarse, sino de renunciar a sus derechos, que digo, eso es fatal, que alguien tome la decisión de renunciar a sus derechos, pero lo hicieron y son decisiones que tomaron y que deben asumir. Y bueno, pues muchos prefieren atacar en lugar de reconocer que cometieron un error por tomar una decisión equivocada. Y bueno, nosotros aquí en el programa estuvimos diciéndoles, no se liquiden, porque son dueños de los bienes de Luz y Fuerza. O sea, Luz y Fuerza no era propiedad solo del gobierno, era propiedad también de los trabajadores, porque ahí se invirtieron sus fondos de seguridad social, de todo lo que tiene que ver con el retiro cuando terminan su vida laboral. Por eso Calderón no podía liquidar o exterminar esta empresa como lo hizo, porque no era propiedad solamente del gobierno. Y bueno, pues ellos tomaron esa decisión y es respetable, pero ahora no se vale que quieran exigir algo a lo que renunciar. No nos hicieron caso, se liquidaron la mayoría, quedaron 16,599, y pues son los que ahora están luchando por lograr que se les reinstale o se les restituya en el mercado laboral, ¿no? Por otra parte, el Banco de México, que no terminé de dar la información, el Banco de México reconoce lo que nosotros decimos en el libro. O sea, eso le correspondió al doctor David Lozano, que es un investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía de la UNAM. Es doctor en Economía y fundador y digamos que coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que siempre sus pronósticos, diagnósticos, análisis son muy acertados. Él nos comenta en el libro que viene más desempleo, pero también la reducción del ingreso. ¿Por qué? Porque al haber mucha mano de obra pidiendo empleo, digamos surgida de un empleo, ¿qué hacen los patrones? Pagar menos, quitar prestaciones, y si quieres trabaja así, si no vete, aquí hay 1,000,000 o ahorita hay 8,000,000 más pidiendo chamba. Y entonces, ¿qué hace la gente necesitada, pues urgida de un ingreso? Aceptar lo que sea, ¿no? Y el Banco de México está reconociendo eso, dice que que bajaron los salarios de quienes fueron enviados a su casa con el pretexto de la pandemia, bueno, el pretexto se lo puse yo, con este asunto de la pandemia, y que al ser recontratados ahora perciben menores ingresos. Lo reconoce ampliamente el Banco de México y, bueno, pues está confirmando lo que nosotros estamos diciendo en el libro, que el libro está basado en datos reales. Hasta el momento, muy acertados, pero no ha concluido el problema. Viene para peor, de acuerdo al doctor Lozano, y sí se requiere organización y lucha, porque pues el gobierno no tiene recursos. Ya la Secretaría de Hacienda, desde mediados de año, en su informe del segundo trimestre, señaló que se les había caído el presupuesto 46%. Y el panorama empeora porque cayeron los precios del petróleo, y ustedes saben que parte del presupuesto público se obtiene con lo que obtiene el gobierno de la venta de barriles de petróleo. Se cae no solo la venta, sino también el precio. Y ahorita, pues, algo bueno para el consumidor es que está en la mayoría de las gasolinerías a 17 y fracción de pesos. Hay otras que no bajan los precios, pero la mayoría sí ya está en menos, en 17 y centavos el litro de gasolina. Pero una mala noticia para el presupuesto público es que caen los ingresos. Y bueno, pues esa es la información económica que nos interesa conocer, que los trabajadores debemos saber y que muchas veces se nos da en datos duros, pero que en la vida real son muy crudas las situaciones, porque los trabajadores nos caracterizamos, la mayoría, la inmensa mayoría de los trabajadores, por solo contar con nuestra mano de obra, con nuestra fuerza de trabajo. Eso ya lo describió Carlos Marx y Federico Engels en El Capital, que todos deberíamos leer, que está algo complicado, ¿verdad? Está difícil, hay que leerlo a través de ríos, pero no, mejor léanlo directo, ya después de muchas leídas uno le va entendiendo, y sobre todo lo que escribe Lenin de la llamada acumulación de capital. Los trabajadores, los proletarios, como ellos nos definieron, somos todos aquellos que solo contamos con nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, con nuestra capacidad intelectual, con nuestra capacidad física, con nuestra creatividad. ¿Y cómo se concreta esa posibilidad de sobrevivir? Es trabajando para alguien que invierte, para un patrón. Cuando ese patrón no nos paga o no nos contrata o no logramos consolidar un changarrito, pues no tenemos ingreso. ¿Por qué? Porque no tenemos bienes de producción, no tenemos tierras, no tenemos fábrica, no tenemos fuerza de trabajo, que es muy valiosa, pero si no se concreta con un ingreso, pues corremos el riesgo de morir por falta de sustento, por falta de capacidad para adquirir los bienes que nos permiten la subsistencia, que la subsistencia es la alimentación, la nutrición en general, la vivienda, la ropa, el vestido, las condiciones muy importantes para la vida, entre las que se encuentra la atención a la salud y hasta el deporte, la recreación y la cultura, que todos ellos pertenecen a la seguridad social, que se está mermando también en el país. Pero la subsistencia básica es la alimentación y el cobijo, ¿no? Y si no tenemos eso ni la atención a la salud, sí corremos riesgos de morir. Por eso el gobierno, desde mi punto de vista y lo que plasmamos en el libro, hizo mal en cerrar indiscriminadamente la mayor parte de las fuentes de trabajo, haciendo caso a pie juntillas, sometiéndose a los dictados de la Organización Mundial de la Salud, sin adaptar eso a una realidad nacional. La realidad nacional es que la mayoría somos proletarios y nuestra única manera de sobrevivir es trabajando. Y sin trabajo nos pone en serio riesgo de morir por falta de subsistencia. Eso ya lo habían dicho los clásicos de la teoría económica y política, y no es mío, yo lo leí también de ellos. Y bueno, pues los invito a que lean el libro, El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores en el portal www.frecuencialaboral.com. Que se cobijen bien porque está haciendo mucho frío. Toño Peregrino, muchísimas gracias. David Hernández en los controles técnicos, y a los compañeros que nos acompañan, ahora sí que nos acompañan, valga la redundancia, de la sección 50 de Chiapas, nuestra solidaridad. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.